GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. México y Europa serán temas centrales de este GPS Internacional. Haremos referencia a la gira que el canciller mexicano viene haciendo por varios países europeos, la idea de presentar lo que le llaman el Plan de Desarrollo Integral para el Desarrollo en Centroamérica, que habla no solamente de ese país, sino también de tres países de lo que se llama el Triángulo Norte Centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador. Hablaremos también de la relación entre México y Estados Unidos y lo que se refiere concretamente a algunas propuestas que se han lanzado desde el norte, por ejemplo, el famoso muro, entre otros temas. Vamos a hacer referencia, como les decíamos también, a la última elección europea del 26 de mayo. ¿Cómo queda el mapa político de los partidos en Europa? Una última reunión entre el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Y cómo se busca trabajar de manera conjunta para enfrentar el avance de la ultraderecha en ese continente? Y le vamos a presentar un torneo internacional de robótica que se va a realizar en Montevideo, Uruguay, en el marco de lo que es el Plan Ceibal, un plan que fue inaugurado hace ya una década en Montevideo, en Uruguay, y que busca otorgar una computadora por cada niño. Ese plan, que ha tenido también su exportación hacia otros rincones del continente y del mundo, es de alguna manera una referencia para el país, y vamos a presentarle en ese marco este torneo internacional de robótica que está comenzando en los próximos días. Así, con estos contenidos, comenzamos otra semana de GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias.
Fabián, comencemos en Perú, porque suman dos las personas muertas por el terremoto de 8 grados de magnitud que se registró el pasado domingo en el país y que se sintió en Colombia y Ecuador. Hasta el momento, además, el sismo dejó 15 heridos y 226 familias damnificadas, de acuerdo al último reporte de las autoridades, que informan que a nivel de daños materiales hay 26 escuelas afectadas y otros 26 centros de salud con daños en sus estructuras. Las regiones peruanas más afectadas por el terremoto han sido Loreto, Amazonas, Pasco y San Martín, donde hay un puente colapsado. Debido a los daños materiales en esas regiones, el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha declarado el estado de emergencia por 60 días en estas localidades para facilitar los trabajos de asistencia y reparación de caminos, puentes y locales públicos. En Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez se reunió con una delegación de la Unión Europea. Tras el encuentro, anunció que el contador Enrique Iglesias representará a Uruguay y al bloque europeo para impulsar una mesa de diálogo en Venezuela.
Ustedes saben bien que la Unión Europea y Uruguay están trabajando juntos por el camino de una salida pacífica y democrática, una salida de diálogo y consensuada, donde ahora nos va a representar el contador Enrique Iglesias, tanto a la Unión Europea como a Uruguay. Y la preocupación existe, yo no le puedo decir que no, pero existe también la esperanza que logremos avanzar con el gobierno de Venezuela y con la oposición en ese camino que hemos planteado.
No se habla de tiempos.
No hay tiempo para acá. No.
¿Cuál va a ser el papel de Iglesias, presidente?
Y va a ser el papel de intentar establecer una mesa de diálogo y de negociación, fundamentalmente.
¿Cómo han tomado?
Y de convencer, perdón, de convencer a las dos partes, o a las tres o a las cuatro, porque son varias, de convencerlos que el camino es el de salida, es pacífico y tiene que transitar hacia una democracia plena.
¿Cómo han tomado los representantes de la Unión Europea que el contador sea
muy bien? Pues lo destacó sobre todo el embajador de Alemania, que fue quien presidió esta reunión.
En referencia al estado de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, Vázquez dijo que se está en la etapa final, pero con temas pendientes vinculados al sector agropecuario.
No nos olvidemos que tanto países de la Unión Europea como países del Mercosur tenemos una producción muy similar, ¿verdad? Agropecuaria. Entonces tenemos competencia, por ejemplo, en el comercio de los productos lácteos, del vino, también de algunos granos, de la carne. Estamos trabajando sobre la cuota 481, que está en este momento un poco complicada por lo que le ha cedido la Unión Europea a Estados Unidos. Bueno, es un tema no sencillo.
¿Las denominaciones de origen también complican?
Y las denominaciones de origen, por ejemplo, los productos lácteos, la denominación de los quesos. Acá tenemos también quesos con denominaciones que son originarias de países europeos, pero que fueron traídas por europeos hace decenas de años al país y que la hemos internalizado como propia. Entonces, no, como ustedes ven, no es fácil, pero no es imposible. Yo creo que se va a poder lograr. ¿Cuándo? No sé, pero hay que seguir trabajando.
En Argentina, LATAM Airlines anunció que recortará los vuelos internacionales en un 20%. Entre los tramos suspendidos están Santiago-Tucumán, San Pablo-Tucumán, San Pablo-Rosario y Santiago-Rosario. Si bien no se mencionan, también están en estudio algunas rutas nuevas inauguradas hace unos años y que hasta la fecha no se han consolidado, principalmente atribuido a la coyuntura regional, según un informe de Reportur. La compañía aérea presentó pérdidas por $60 millones en el primer trimestre de este año, frente a los $92 millones de beneficios del año pasado. La facturación en este periodo cayó 7,5%. Un derrumbe que obedece a la baja demanda desde Argentina, la devaluación de las monedas locales como el peso argentino, el real brasileño y el peso chileno, con una disminución en los ingresos en pasajeros y carga. Pérdidas que además coinciden con la irrupción masiva en la competencia de aerolíneas de bajo costo de diversas procedencias que han abordado los mercados brasileño, argentino y chileno. Una escultura del Cristo Redentor, similar a la que corona Río de Janeiro, se va a estar construyendo sobre el cerro más alto de la pequeña ciudad paraguaya de Fuerte Olimpo. Esta ciudad es fronteriza con Brasil y capital del departamento de Alto Paraguay y, según anunciaron las autoridades de la iglesia paraguaya, el Ñan de Yaraguazú, o Cristo Grande en guaraní, tendrá una altura de 18 metros, 12 menos que la escultura brasileña, y será levantada en un monte de 200 metros de altura, rodeado de una naturaleza que invita a la paz y a la trascendencia espiritual, según dijo el obispo del Chaco, Gabriel Escobar. El obispo admitió, no obstante, que los trabajos no podrán comenzar hasta que se disponga de los fondos necesarios, por lo que el plazo de ejecución es aún indefinido.
El secretario de Relaciones Exteriores de México llegó a Berlín para presentar a su homólogo alemán el Plan Integral para el Desarrollo en Centroamérica, elaborado con asesoría de la CEPAL. La hoja de ruta incluye un plan para el desarrollo en el sur de México y también de los tres países del Triángulo Norte, que integran Guatemala, Honduras y El Salvador, como estrategia para frenar la ola de migración causada por la pobreza y la violencia del crimen organizado.
¿Qué hicimos nosotros en la CEPAL? Primero, tratar de entender el problema. ¿Cuáles son los motivos y las causas estructurales de la migración? ¿Por qué la gente se mueve? ¿Por qué la gente decide moverse? La falta de empleo, la falta de oportunidades económicas en su lugar de origen es una de las causas principales de la migración. De manera tal que las personas declaran eso, y sobre todo la violencia y la inseguridad en sus lugares de origen. Y reportan, por supuesto, también temas familiares, por ejemplo, la reunificación familiar. Hay muchos migrantes que ya se fueron, entonces, pues mucha gente va acercándose a sus familias. Nosotros en CEPAL lo que hicimos es tratar de identificar, señor presidente, cuáles son las 5 causas estructurales de fondo. Usted lo dijo, ¿cuáles son las causas de origen que, por cómo las resolvemos, para que podamos ir al corazón del problema? Primero que nada, el crecimiento de estos países no es suficiente, pero sobre todo la desigualdad. Imagínense ustedes que el 10% de mayores ingresos gana casi 70 veces más que el de ingresos, el de menores ingresos. 70 veces por caridad. Segundo, hay un alto crecimiento demográfico, las ciudades se están creciendo muy dinámicamente y las zonas rurales muy rezagadas. El tercero es que hay muchas sequías e inundaciones. El patrón de lluvias antes era muy dinámico, habría dos siembras al año, hoy ya no se puede hacer eso. Solo tienen un patrón de siembras por el régimen de lluvias. Cuarto, es la región más violenta, una de las regiones más violentas del mundo. A mí me han preguntado si es más violenta que el Medio Oriente. Sí, más violenta que el Medio Oriente. Y quinto, hay un diferencial salarial con Estados Unidos. ¿Qué proponemos? CEPAL propone cuatro cosas. Desarrollo económico, bienestar social, pero el desarrollo económico ahorita vamos a ver en qué. Bienestar social, vamos a ver en qué. Sostenibilidad ambiental. Y algo muy importante, yo agradezco que estén mis colegas de Naciones Unidas, que es la gestión integral del ciclo migratorio. ¿Y por qué, señor presidente? Porque lo que se quiere es enfocar en seguridad humana, no en seguridad nacional. Eso, ese es el cambio de paradigma. Ese es el verdadero cambio, que nos vamos a ir a la seguridad de las personas, es decir, sus derechos, su medio de vida, su seguridad, y no la seguridad de las fronteras en términos de seguridad nacional. Ese es un cambio muy importante.
México confirmó que junto con los tres socios centroamericanos ya se comprometieron a invertir 30,000 millones de dólares en los próximos 5 años y comenzó a presentar el plan a Estados Unidos, Europa, Canadá, China y Japón, entre otros países.
Vamos a atender las causas del fenómeno migratorio. Y vamos a temperar los flujos migratorios con todo lo que esto conlleva, implica, el que no sufra la gente, el que se respeten los derechos humanos, el que los centroamericanos, nuestros paisanos mexicanos, puedan trabajar, ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. Y lo podemos lograr, porque hay, a pesar del abandono y de la marginación y de los grandes y graves problemas, hay mucho potencial en la región. Es de las regiones más ricas del mundo. Estamos totalmente de acuerdo en el enfoque de bienestar. Es un buen trabajo el que se nos ha presentado. Nosotros ya no queremos cooperación para reforzar medidas de fuerza. No queremos el Plan Mérida, no queremos helicópteros, artillados, no queremos ese tipo de cooperación. Queremos cooperación para el desarrollo, porque eso es lo que nos va a ayudar a serenar al país, a serenar a Centroamérica y a que haya paz, con justicia y con bienestar.
Estamos en contacto con el economista y analista internacional Ariel Noyola desde México. Noyola, gracias por estar aquí en GPS una vez más. ¿Qué expectativas hay en torno a este plan para México y para Centroamérica?
Las expectativas para México y América Central son bastante altas, sobre todo tomando en cuenta que la secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Alicia Bárcena, acompañó este programa que se presentó el 20 de mayo en el Palacio Nacional, lo presentó el presidente López Obrador. Sin embargo, hasta el momento no hay una materialización de parte del gobierno de Estados Unidos en términos de ponerle dinero o de cerrar este acuerdo. Lo que ocurrió hace varios meses fue que el canciller, efectivamente Marcelo Ebrard, consiguió que el gobierno de Estados Unidos hiciera una declaración conjunta en donde ellos, digamos, se declaran dispuestos a formar parte de un programa de este tipo, cuando todavía no había sido elaborado. Pero hasta el momento esto está en negociaciones. Hace unos días el canciller Marcelo Ebrard viajó a Estados Unidos. Realmente no tuvo, creo yo, un recibimiento adecuado, tomando en cuenta que el secretario de Estado Mike Pompeo no lo recibió como se había planeado y fue hasta el día siguiente que se entrevistó con Jared Kushner, que es un personaje muy cercano al presidente Trump. Entonces, me parece complicado en este momento adelantar si efectivamente Estados Unidos va a apostar a invertir lo suficiente en este proyecto, que hay que destacar es bastante ambicioso. No es solamente en términos de disminuir aranceles y de crear una sinergia entre empresas. Estamos hablando que están contemplados grandes proyectos de infraestructura, un gasoducto, está contemplado también un mayor gasto social en cada uno de los países del Triángulo Norte y los estados del sureste mexicano. Entonces estamos hablando realmente de una suma de dinero bastante considerable que, sin duda, si Estados Unidos no participa, será muy difícil, considero, para el gobierno mexicano echar adelante un programa de este tipo.
¿El plan es una alternativa al muro que propone el presidente Donald Trump?
Por supuesto, porque el presidente López Obrador desde antes, desde que estaba en campaña electoral rumbo a la presidencia, señaló la pertinencia de construir cortinas para el desarrollo en lugar de muros. Ese es el concepto que él utiliza, una cortina para el desarrollo entendida como proyectos de desarrollo económico en los estados del sureste mexicano con mayor pobreza, en los países de América Central, para que la gente ya no se vea obligada a migrar hacia la Unión Americana. Por eso también el impulso a proyectos como el Tren Maya, como el corredor interoceánico a lo largo del Istmo de Tehuantepec, el programa de impulso a la reforestación en los estados del sureste mexicano. Es decir, es toda una gama de programas sociales, de grandes proyectos que están enfocados a sacar adelante a la gente de la pobreza, de la marginación, y con ello, digamos, ofrecerles una alternativa, una oportunidad en sus lugares de origen, y que entonces ya no se vean obligados, orillados a migrar hacia Estados Unidos.
En otro orden, Noyola, en un reciente artículo que ha publicado usted en el portal de RT en español, señala que el presidente de México, López Obrador, ha cedido ante el Comando Sur de Estados Unidos en el marco de un ejercicio militar conjunto en el Mar Caribe. ¿De qué se trata esto?
Sí, Fabián, mira, lamentablemente hasta la fecha, si bien el presidente López Obrador ha sido bastante insistente en la idea de reorientar la relación bilateral con Estados Unidos, sobre todo en términos de seguridad, él ha dicho que no quiere más helicópteros, que no quiere ni iniciativa Mérida tampoco, que esta relación ya tiene que dejar de lado ese acento en el aspecto militar. Hasta el momento tampoco ha habido un rediseño de esta relación. La iniciativa Mérida está en el aire. Y efectivamente lo que yo abordo en ese artículo es de que el próximo jueves en República Dominicana y San Vicente y las Granadinas va a comenzar uno de los ejercicios militares navales que comanda Estados Unidos a través de este Comando Sur, en donde convoca a varios países, y pues le mandaron la invitación al presidente López Obrador y el presidente López Obrador aceptó, tramitó el permiso al Senado de la República. Y es por esto que, pues bueno, vamos a México, va a participar en este ejercicio militar. No es el único ejercicio militar que Estados Unidos despliega en el continente. Existe Panamax para defender el canal de Panamá, UNITAS, que es un ejercicio militar naval también, REAMPAC, que es también un ejercicio militar en el mar. Entonces son distintos ejercicios militares que se van a ir programando a lo largo del año, y que si López Obrador no cambia esta orientación de su política exterior, sobre todo en términos de los ejercicios militares, pues México va a terminar participando en cada uno de estas maniobras.
Finalmente, Noyola, ¿considera que el gobierno de México debe realizar algún tipo de concesión a Estados Unidos para implementar cambios en la política nacional?
Creo que sin duda nuestro socio más importante es Estados Unidos, la relación bilateral más importante la tenemos con Estados Unidos. Hay que reconocer también que no podemos entrar a una negociación de iguales, porque pues Estados Unidos es una potencia en muchos ámbitos. Lamentablemente nosotros, a través de distintas décadas de política económica neoliberal, pues estamos hoy sumergidos en esta grave crisis, y es por eso que incluso se otorgan ciertas concesiones y que, digamos, está realmente la política del nuevo gobierno acotada. Es ingenuo pensar que actúa de una manera autónoma en todos los frentes. Aún con ello, creo que el respaldo popular que tiene el presidente López Obrador y con los cambios que se han implementado en términos de política económica, también da cierto margen para ir recuperando, para ir ganando terreno, de ganar, retomar más bien una política soberana a favor de los intereses de México.
Ariel Noyola, desde México, gracias por su presencia en GPS.
Un abrazo, Fabián, hasta pronto.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a hablar ahora en este bloque de GPS Internacional de lo que ha dejado las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 26 de mayo, y también de otras novedades. Por ejemplo, esta semana el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunieron en París y acordaron trabajar de manera conjunta en las instituciones europeas frente a la ultraderecha. Sánchez trasladó a Macron su deseo que la renovación de los cargos del Parlamento Europeo refleje la nueva mayoría en los comicios del 26 de mayo. En España, el claro vencedor fue el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, mientras que en Francia, la candidatura más votada fue la de Reagrupamiento Nacional, que lidera Marine Le Pen, que quedó por delante de la República en Marcha, el movimiento que encabeza Macron. Vamos a profundizar en esto. Estamos en contacto con Sergio Pascual, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Con Sergio ya hemos hablado de lo que pasa en Europa y en España, pero con mucho gusto lo tenemos de nuevo para tener este análisis. Sergio, ¿cuál es esa nueva mayoría europea que se configuró tras estas elecciones?
Hay que atender en primer lugar a un hecho que se ha dado en estas elecciones europeas, y es que la tradicional alianza estratégica que tenían el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas europeos, que tienen la mayoría absolutísima del Parlamento, ha saltado por los aires, y ahora hay una serie de grupos que han ido creciendo y que se hacen imprescindibles para configurar cualquier tipo de mayoría que dé el ok al próximo presidente de la Comisión. Y esta es la decisión clave que tendrá que tomar esa mayoría del Parlamento Europeo. De los 751 asientos que tiene ese Parlamento, el grupo con más asientos ha sido el Grupo Popular Europeo, que es un partido básicamente demócrata cristiano, de centro-derecha, por decirlo de algún modo. Y ha tenido solo 178 escaños, es decir, no llega ni al 24% de los curules. El siguiente es el Partido Socialdemócrata Europeo, que tiene 153, y eso supone solamente el 20% de los curules. Con un 43% entre los dos grandes grupos que tradicionalmente se aliaban, no es suficiente como para conformar una mayoría que le dé el ok al próximo presidente de la Comisión, y van a tener que llegar a acuerdos bien con los liberales, que sería el tercer grupo en importancia, o incluso con algún tipo de agrupación de grandes partidos o de grandes grupos de partidos de otro corte, lo cual sería una sorpresa sin lugar a dudas. Pudiera llegar a darse una alianza de amplio espectro que sugería el alemán Weber, que encabezaba la lista social demócrata, en la que desde los liberales hasta el GUE, el Grupo de la Izquierda Europea, llegara a un acuerdo que dejara fuera al centro-derecha.
A ver, de alguna manera el liderazgo político que hoy tiene Macron como presidente, como una figura sin duda importante, ¿puede trasladarse a Pedro Sánchez?
Bueno, creo que el hecho más interesante de la visita que hacía Pedro Sánchez ayer al Elíseo y que tú relatabas es que pone de manifiesto la posibilidad de ese gran acuerdo entre los grupos socialdemócrata, liberal. El mayor partido de los grupos socialdemócrata es el Partido Socialista Español, encabezado por Pedro Sánchez, que a su vez es presidente de España, o va a ser presidente de España para los próximos 4 años, y el mayor grupo, el mayor partido dentro del grupo liberal es el de Emmanuel Macron, que como sabéis es presidente de Francia. Eso significa que la unión de esos dos grupos, sumando a los verdes alemanes y al Grupo de la Izquierda Europea, podría conformar una nueva mayoría que daría preeminencia a algo así como una especie de eje franco-español que rompería la lógica del tradicional eje franco-alemán en el que Francia siempre ha estado subordinada a Alemania. Yo creo que de alguna forma pudiera ser que efectivamente el señor Macron pretendiera ahora buscar una alianza de otro tipo que le permitiera a él ser, digamos, la cabeza de león, ¿no?, en lugar de la cola de ratón, si se permite la expresión, en una alianza múltiple en la que el partido más importante o el país con representación más importante sería Francia. No se trataría tanto de una cuestión de alianzas ideológicas entre grupos, sino más bien de una modificación de los ejes de conexión en clave geopolítica en la Europa continental, en una Francia que miraría más al sur, al Mediterráneo y a España en concreto, y que, digamos, dejaría un poco de lado a la Alemania que ha venido imponiendo las políticas de austeridad en la Unión Europea en los últimos años.
Sergio, bueno, por otro lado, el presidente de la Comisión Europea ha hablado también durante la cumbre de los estados de la Unión Europea que temas como el cambio climático, el crecimiento económico y las inversiones van a ser las tareas principales de esta nueva comisión. ¿Habrá también una renovación en las principales instituciones europeas a la luz de lo que ha pasado con esta elección?
Por supuesto. Las instituciones europeas son fundamentales, son tres. El Consejo de Europa, conformado por los presidentes de todos los países miembros, y ese varía en función de las elecciones que hay en cada Estado miembro, subiendo o bajando a esa institución al presidente de turno. Por otro lado, la Comisión Europea, que sería algo así como el Ejecutivo de la Unión Europea, que es el que tiene que decidir sobre el presupuesto, el que tiene la iniciativa legislativa y el que ejecuta el presupuesto, y es el órgano, digamos, fundamental de la Europa continental. Imaginemos que el presupuesto supera los 150.000 millones de euros al año. Y esa presidencia tiene que votarla el Parlamento. Será propuesta por los jefes de Estado, que se reúnen ahora para tener, digamos, una primera aproximación de tanteo, pero será el Parlamento el que tenga que decirle sí o no al próximo presidente de la Comisión. El Partido Popular Europeo no puede presentar a su candidato a presidente de la Comisión y esperar que el resto de grupos se lo apruebe sin más. Tendrán que buscar algún tipo de alianza y lo tienen muy complicado porque por la derecha solamente están los partidos de extropopulistas, de ultraderecha y eurófobos, y por la izquierda el Partido Socialista lógicamente estaría mucho más cercano a aliarse con liberales, verdes y izquierda en posición ganadora que aliarse con el Partido Popular Europeo.
Claro. Estos resultados también, ¿qué otra foto dejan, por ejemplo, en la interna política de algunos países? Si vamos a España, por ejemplo, si queremos saber cómo queda el panorama político de ahí, ¿se refuerza lo que pasa con el socialismo? ¿Qué pasa con los partidos de derecha? ¿Cómo han quedado puestos?
Evidentemente, todos los países hacen una lectura en clave nacional de los resultados por una cuestión fundamental, y es que no existe un ecosistema mediático europeo que haga que se conozca en cada uno de los países miembros en profundidad cuáles son las decisiones que toma ese Parlamento Europeo, que son trascendentales por otro lado, pero que son muy desconocidas para la gente. Cuando la gente vota no sabe exactamente qué está votando en clave europea y vota, por tanto, en clave nacional. Hay un ejemplo que leí hace poco y es que el candidato del Partido Socialista en Alemania, un alemán, era conocido solo por el 24% de los alemanes. Imagínese usted cuánta gente lo conocería en el resto de Europa, ¿no? Prácticamente nadie. Por eso se hace una lectura muy local o muy nacional, mejor dicho, de los resultados. En el caso español, estas elecciones coincidían con unas elecciones municipales y de gobernaciones autonómicas, llamamos acá, pero bueno, sería el equivalente de elecciones regionales, ¿no? Para la nomenclatura latinoamericana. Y en esas elecciones, en la clave europea, o sea, en la clave que compete al conjunto del país, nos encontramos con que el Partido Socialista ha salido nuevamente muy reforzado, siguiendo la estela del resultado que sacó en las elecciones nacionales. Y, por otro lado, el Partido Popular, partido del centro-derecha español, que gobernaba con Rajoy hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un año exactamente, ha conseguido evitar que el Partido Liberal de Rivera, Ciudadanos, se llama en España, le adelante. Había una de las grandes dudas que tenía, se dirimía en estas elecciones, era si efectivamente el Partido Liberal superaba en votos al partido del centro-derecha y, por lo tanto, hegemonizaba, ¿no?, ese espacio político. Esto no ha sucedido, el partido de centro derecha tradicional clásico ha aguantado el tirón y por lo tanto el sistema de partidos en España se ha mantenido. En el caso de la izquierda, representada fundamentalmente por Unidas Podemos, ha sufrido un golpe duro, perdiendo una buena parte de los municipios que ganó en las anteriores elecciones municipales y apenas subiendo un escaño respecto a las anteriores europeas, pero con un retroceso considerable respecto a lo que venía siendo su expectativa de voto en años anteriores. Ha habido buena lógica, digamos, se puede leer o deducir que ha habido una migración de voto importante de la izquierda al centro-izquierda del Partido Socialista.
Finalmente, Sergio, bueno, en las últimas horas se precipitó la caída del gobierno liderado por Sebastián Kurz en Austria. ¿Esto puede ser una señal para el resto de Europa?
Todo apunta, por las lecturas que he hecho, a que la caída del gobierno austriaco viene más vinculada a asuntos de corrupción en clave interna, en clave austriaca, que habían propiciado la salida de una parte de sus aliados, la extrema derecha austriaca, que dejando caer al gobierno, que no ha podido aguantar el siguiente, digamos, golpe, que ha sido el resultado de las europeas. Del mismo modo, Tsipras anunciaba en Grecia que adelantaba también las elecciones nacionales porque el resultado de las europeas había resultado un varapalo para él, adelantado por la derecha de Nueva Democracia, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Bueno, las elecciones europeas son un pulso en la política nacional y reflejan el impacto del resultado de las urnas en clave nacional. Pero ambos casos, tanto el austriaco como el griego, entiendo que hay que leerlos en esa clave nacional. Si hubiera que hacer una lectura en clave europea de lo que ha sucedido, yo diría que, a pesar de que las extremas derechas eurófobas o dextropopulistas, ¿no?, como también la llamamos por acá, han tenido un buen resultado excelente en países como Francia, como Italia, Hungría y Polonia, han retrocedido en escaños. No han conseguido su objetivo, que era un tercio de la Eurocámara, para bloquear las posibles decisiones en materia de derechos civiles y democracia interna en la Unión Europea, y por lo tanto han retrocedido y se han dado han sufrido un varapalo y un frenazo a sus altas expectativas. Y por otro lado, lo que les decía, aumenta la fragmentación del Europarlamento, con una muy interesante ampliación de la base electoral de verdes, especialmente de los partidos verdes, ¿no?, muy preocupado por la ecología política y por el cambio climático, especialmente en los países del norte de Europa, y por los liberales, que sobre todo empujados por Macron, efectivamente tienen un realce, lo cual obligará a una geometría variable que siempre, digamos, estimula la posibilidad de encontrar más conexiones y representatividad por parte de la ciudadanía, por lo tanto, aumentando la base democrática de este Parlamento. Lo que nos encontraremos en el futuro, si finalmente se da esa alianza de socialdemócratas, liberales, verdes, izquierda europea, es una Comisión Europea menos proclive a la austeridad y, por lo tanto, a estas políticas que impactaron gravemente en el nivel de los servicios públicos y el estado del bienestar en Europa, que dibujaron la Europa que se conoce en el mundo como una Europa de libertades y de derechos sociales, y probablemente tendríamos, digamos, un reforzamiento siempre relativo y matizado, porque una estructura como esta, de una confederación en términos prácticos de países, es siempre como muy lenta, ¿no?, un poco paquidérmica a la hora de moverse. Veríamos un ligero giro a la izquierda, le voy a poner muchas comillas a ese ligero, porque creo que sería muy ligero probablemente, y nos encontraríamos también probablemente con una lógica de alianzas en claves internacional, bueno, pues más favorable a los intereses del eje franco-español que a los intereses del eje franco-alemán, ¿no?
Sergio Pascual, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Ha sido un placer, Sergio, estar en contacto de nuevo y seguramente seguiremos dialogando sobre lo que pasa en Europa y también en América. Un abrazo desde Montevideo.
Un abrazo, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos los oyentes de tu programa, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En diversas oportunidades hablamos en el programa del Plan Ceibal, que comenzó en el año 2007 y que tiene el objetivo de democratizar las oportunidades a través de la enseñanza y que cada niño tuviera en Uruguay una computadora. Esa experiencia llegó también a exportarse a otros países del continente. Este Plan Ceibal, que ha sido también una marca registrada de la última década en el Uruguay. Bueno, se ha transformado de tal manera que el próximo jueves 30 de mayo Uruguay va a ser sede del primer torneo internacional de robótica de Latinoamérica. Es un encuentro de robótica educativa que convoca estudiantes de entre 9 y 16 años de distintas partes del mundo. El jurado lo integran representantes de 6 países, además de Uruguay, y cada equipo deberá superar 15 misiones asignadas en las que se puntúa el desempeño del robot. Vamos a dejar que nos cuente más sobre esta actividad la gerenta general del Plan Ceibal, Fiorella Haim. Fiorella, gracias por estar. Queremos saber si está todo pronto para el evento, cuántas delegaciones se inscribieron y, bueno, qué se puede esperar de él.
Bueno, tenemos 66 equipos inscriptos, 13 de esos equipos son de Uruguay, son de los que clasificaron en las Olimpiadas de Robótica y Programación de Plan Ceibal de 2018, y que por eso consiguieron el lugar en este Open. Y tenemos, bueno, las restantes delegaciones que provienen de 25 países de todo el mundo, por supuesto países de la región como Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, México, pero también tenemos delegaciones de Estados Unidos, de Alemania, de Rusia. La verdad que muy interesante la experiencia también de intercambio de los chiquilines, porque hay parte de la competencia que se hace a través de alianzas. Le toca a equipos de dos países diferentes trabajar juntos y en forma colaborativa para resolver un problema en parte de la competencia, y eso es una experiencia muy enriquecedora para todos los participantes.
¿Cómo llega Uruguay a organizar esta competencia? ¿Y también qué significa para este país?
Fue una propuesta a partir de la experiencia que tenemos participando en distintos torneos de la First Level League, que es la liga que integran la organización First y la empresa Lego de robótica. Nosotros ya hace varios años que enviamos a competir a Estados Unidos en estas competencias en los mundiales de robótica a los primeros ganadores de las Olimpiadas de Programación y Robótica. Las Olimpiadas de Programación y Robótica de Plan Ceibal se realizan desde 2014 y son una muestra de lo que es el trabajo en robótica durante todo el año. En ellas participan unos 1.500 estudiantes, que son, bueno, los finalistas que llegan a esa instancia, que en general es en octubre, en noviembre, y bueno, los que quedan en los primeros lugares van a competir, a representar a Uruguay a esta competencia de la First Level League. Y bueno, nos enteramos que en otros países habían algunas sedes, no muchos, fíjate que hay solo 6 sedes, o sea, contando Uruguay, de esta competencia del mundo, o sea, hay 2 sedes en Estados Unidos, después en Australia y algún país más, y bueno, solicitamos a la organización el poder ser organizadores acá en Uruguay. Nosotros teníamos varios equipos que estaban ya en el nivel de competir en esta categoría y nos parecía que era una experiencia muy interesante para ellos el poder vivir un Open acá en Uruguay. Fíjate que tenemos 13 equipos uruguayos, sería mucho más difícil para nosotros enviar a los 13 equipos al exterior. Esto es una oportunidad ideal para que ellos tengan esta experiencia, que es una experiencia más de aprendizaje, ¿no? De poder resolver un problema a través de los diseños y desarrollos que hacen con los robots y con la programación, y partir toda esta experiencia con las delegaciones de los otros países.
¿En qué va a consistir la competencia?
Bueno, el desafío principal es en la temática de en órbita, que es el tema que estaba para este año previsto. Ellos tienen que diseñar y desarrollar una solución con los robots y programarlo, y hay también una etapa donde tienen que aliarse con otros equipos para resolver los problemas que se van planteando ahí en las pistas. Ellos tienen unas pistas muy grandes, ya diseñadas, que son las que van a estar en la cancha delante de la arena, cada equipo con su pista, donde los robots que ellos diseñan y programan tienen que resolver justamente esos desafíos que se plantean. Además, son evaluados los equipos según el proyecto que realizaron, los valores del equipo que muestran, también sobre el diseño y la solución que presentan. O sea, son varios aspectos, hay muchos ejes sobre los cuales trabajan los jueces, que hacen entrevistas a todos los equipos, además de ver el desempeño después de los robots en la competencia propiamente dicha.
¿Y cómo es la participación de los uruguayos? Porque tengamos en cuenta que hay equipos de Uruguay que han tenido grandes logros en competencias que se han realizado en Estados Unidos. Por ejemplo, la escuela de Casupala, de Míguez. ¿Cómo se preparan para esta competencia?
Bueno, yo creo que están todos muy contentos y la verdad que la preparación que han hecho en estos meses previos y el trabajo que han hecho para llegar a esta instancia, para representar a Uruguay de la mejor manera, es realmente fabulosa. Varios de ellos van mostrando sus progresos en las redes sociales y es fácil seguirlos desde ahí, ir viendo semana a semana cómo fuera del horario curricular concurren a sus liceos o a sus escuelas técnicas y van avanzando semana a semana en lo que es la construcción, el diseño de los robots, en lograr que hagan justamente lo que estuvieron diseñando y planificando, y cómo se va consolidando el equipo, ¿no? Porque eso también es parte de lo que se trabaja aquí, el trabajo en equipo, el poder colaborar con los distintos compañeros, cada uno resolviendo y contribuyendo a resolver el problema. Yo creo que lo más importante aquí es la experiencia, lo mismo que cuando los equipos uruguayos participan en el exterior. Lo valioso es el participar y el estar en estas experiencias. Por supuesto que todos queremos que ganen algún premio, alguna mención, y seguramente los equipos uruguayos logren reconocimientos. Pero bueno, yo creo que esto en realidad es como algo secundario, que si aparece bienvenido y siempre es muy... muy reconfortante, pero lo más interesante es poder justamente participar de la experiencia, aprender de los otros equipos, conocer otras realidades, otras culturas, y eso es muy enriquecedor para los equipos.
Hablemos del Plan Ceibal, un ejemplo para los países de la región. Hoy, ¿qué contactos hay para extender esta experiencia a otros países y que a su vez se puedan tomar experiencias de otros países? ¿Cuál es el vínculo internacional que tiene hoy el plan?
Bueno, nosotros estamos en contacto con los distintos países de la región, siempre participamos en foros de intercambio y de tratar de ver, bueno, qué es lo que funciona en un país, qué es lo que funciona en otro. Hemos recibido en Plan Ceibal varias delegaciones de ministerios de educación de países de la región y siempre nos hemos mostrado abiertos a explorar posibilidades de contribución o de asesoramiento en lo que los países consideren los caminos a llevar adelante. Uruguay tiene una gran vocación de colaboración, sobre todo con los países de la región, y bueno, Plan Ceibal se inserta en esa política de colaboración.
Fiorella Jaime, gerente general de este Plan Ceibal, gracias por tu presencia.
Muchas gracias a ustedes.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El portavoz del presidente del Parlamento de Irak declaró que su país no propuso su mediación en la resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Previamente, una fuente cercana al primer ministro de Irak había comunicado que Rusia, Qatar, Irak, Suiza, Omán y Japón actúan como mediadores entre Washington y Teherán. En entrevista con Sputnik, el portavoz del Parlamento iraquí agregó que su país, siendo uno de los polos importantes en la región, está preocupado por la tensión y la escalada. Estados Unidos comenzó en las últimas semanas a incrementar sus fuerzas en Oriente Medio, lo que el consejero de Seguridad Nacional John Bolton describió como un claro mensaje a Irán. Sin embargo, a mediados de mayo el Departamento de Estado ordenó la salida de Irak de los empleados del gobierno que no son esenciales. La orden llegó justo un día después de que el mando central de Estados Unidos declarara que las fuerzas de la coalición en Irak habían sido puestas en un alto nivel de alerta debido a posibles amenazas. También el gobierno holandés suspendió su misión gubernamental en Irak, donde el personal militar del país europeo entrena a las fuerzas locales al norte en Erbil. Días después, la cadena Sky News Arabia informó que el 19 de mayo un cohete cayó cerca de la embajada de Estados Unidos en la zona verde del centro de Bagdad, donde se encuentran los edificios gubernamentales y las embajadas. Tras ese episodio, el portavoz del Comando Iraquí de Operaciones Conjuntas denunció en declaraciones a Sputnik los intentos de desestabilizar la situación en Irak. Por otra parte, en una zona del norte de Irak, las Fuerzas Armadas de Turquía neutralizaron a 9 miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El 28 de mayo, el Ministerio de Defensa de Turquía anunció el lanzamiento de una operación de envergadura contra el PKK en aquel país. El conflicto entre Turquía y el PKK se recrudeció en 2015 después de que fracasara un alto el fuego por una serie de ataques terroristas presuntamente cometidos por miembros de la organización kurda. Recientemente, el Parlamento del Kurdistán iraquí eligió al primer ministro de la región, Nejirvan Barzani, como nuevo líder de la autonomía. El político de 52 años, que dos veces encabezó el gobierno de la autonomía kurda, obtuvo 68 votos de 81 diputados presentes. No obstante, se denunció que varios partidos influyentes de la región, incluida la Unión Patriótica de Kurdistán, boicotearon la votación. Cabe mencionar que el expresidente del Kurdistán iraquí, Masud Barzani, dejó su cargo el 1 de noviembre de 2017 tras declarar que no prorrogaría su mandato. En otro orden, el ex presidente de Afganistán, Hamid Karzai, consideró importante la presencia de Rusia en la región desde el punto de vista de la seguridad. Karzai efectuó estas declaraciones al intervenir en la inauguración de una reunión dedicada a conmemorar el 100 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Afganistán. El exmandatario destacó que Afganistán saluda los esfuerzos para establecer un diálogo interafgano y está muy interesado en que Rusia participe de forma activa en este proceso, colaborando con Estados Unidos, Corea del Norte y otros países implicados. Afganistán vive una situación de inestabilidad a raíz de los ataques que lanzan los talibanes y desde 2015 el grupo terrorista ISIS, pese a la fuerte presencia militar de Estados Unidos y sus aliados. Hasta ahora, los talibanes han condicionado el proceso de paz en Afganistán a la retirada de las tropas extranjeras e insistido en acordar el calendario de su repliegue con Estados Unidos y no con el gobierno de Kabul, al que califican de títere. Algunas fuentes indican que la nueva ronda de conversaciones entre el talibán y Estados Unidos en Doha se dedicará, entre otras cosas, a la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Por su parte, el canciller Sergei Lavrov de Rusia afirmó que su país aboga por retirar la totalidad de las tropas extranjeras de Afganistán. Lavrov llamó a todos los bandos del conflicto en Afganistán a iniciar lo más pronto posible las negociaciones con participación de una amplia gama de fuerzas sociales y políticas. Por otro lado, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los ataques contra escuelas en Afganistán se multiplicaron por primera vez desde 2015, pasando de 68 en 2017 a 192 en 2018. Una de las razones del aumento de estos ataques, según el fondo, fue el uso de los colegios como centros de votación durante las elecciones parlamentarias de 2018. El continuo conflicto y la creciente inseguridad derivaron en el cierre de más de 1.000 escuelas a lo largo de Afganistán a finales del año pasado. Como consecuencia, 500.000 de niños fueron despojados de su derecho a la educación. Unos 3.7 millones de menores de edad, comprendidos entre los 7 y los 17 años, casi la mitad de todos los niños en edad escolar en Afganistán, están desescolarizados hoy en día y las niñas representan un 60% de este contingente.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.